Buenos días. Quiero compartir con ustedes un artículo que se publicó el pasado domingo en Papel, la revista del diario El Mundo, y que está escrito por Javier Gómez Santander. Se llama La Rampa. Yo no voy a calificarlo. Ustedes serán capaces de hacerlo mucho mejor que yo. Dice así. Era agosto o septiembre de 1997 y a mis padres les habían dicho que mi hermano se moría. Llevaba toda la vida en silla de ruedas y a los 16 le había brotado un cáncer en la garganta, tiroides. Le quedaban semanas. No pudo suceder en un momento más raro. Nosotros vivíamos en una casa que habían ido construyendo mis padres mientras vivíamos en ella. Y una de las pocas cosas que quedaba por hacerse era la rampa. La rampa que le iba a permitir a mi hermano salir y entrar de casa sin ayuda. Se iba a construir cuando los médicos lo habían desahuciado. Imagino a mis padres en su dormitorio aquellos días en qué hacemos y que no se atreverían ni a preguntarse. Los imagino mirándose a los ojos y decidiendo, al fin y al cabo, si se rendían. Si asumían que no tenía sentido construir aquella rampa enorme que rodeaba la terraza. Entonces hicieron algo absurdo, algo hermoso, algo de mis padres. Decidieron construirla. Fue un sábado de verano en el que la hormigonera, vieja, verde, de hierro y de gasoil, empezó a sonar muy temprano. Mi hermano se moría en el hospital, pero mi padre, el chichi, que nunca faltaba, mis tíos y yo, con 14 años y una camiseta de prica, estábamos allí, sin hablar, oyendo la hormigonera, paladas, arena, piedras y algún gemido mío al levantar los sacos de cemento. Entonces ocurrió, eran las 8 de la mañana y empezaron a salir hombres de todas las casas. Acudían al sonido de la hormigonera, hombres de 40, de 50, 60 y 70 años, bajando con ropa de trabajo. Los recuerdo poniéndose guantes, incorporándose al tajo sin preguntar, pasándome manos enormes por la cabeza a modo de saludo. Todos los vecinos de Yuja, que así se llama mi barrio, diciéndole al cáncer de mi hermano que todavía no, que aquella tarde en el hospital podríamos contarle que había venido todo el barrio. Todos, Ricardo, han venido a hacer la rampa. ¿Ya está hecha la rampa? Ya la tienes, para cuando vengas a casa. Nadie supo explicar cómo mi hermano empezó a mejorar después de aquel día. Y vivió casi un año más. Un año en el que a veces pudo usar la rampa sin ayuda y a otras hubo que empujarlo. Cuento esto tan íntimo porque desde entonces, cuando vienen maldadas, me digo que hay que construir la rampa. Porque para mí, esos hombres viniendo significan la palabra barrio. Porque en Yuja nunca nos han dejado sentirnos solos. Porque esa mañana de hace casi 20 años contiene todo lo que me enamora del ser humano.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
Hoy es miércoles 11 de mayo y en cuanto al tiempo continuará la inestabilidad atmosférica con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles a primeras horas. A partir de mediodía, apertura de claros, alcanzaremos una máxima en torno a los 22 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:33 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. Las universidades públicas valencianas y la Generalitat acuerdan colaborar en la gestión de emergencias y seguridad. Ángela Martínez.
Los 5 rectores de las universidades públicas valencianas, entre las que se encuentra la UMH y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han firmado un convenio de colaboración para la formación e investigación en el ámbito de la seguridad y las emergencias. Este acuerdo prevé llevar a cabo proyectos y programas de formación, investigación y desarrollo, con el fin de mejorar formativa y pedagógicamente al personal de seguridad.
Además, Raúl Reina, profesor de la UMH, participa en el 5º Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Inclusivo, Flor Ciganda.
El profesor del Departamento de Psicología de la Salud de la UMH, Raúl Reina, participa hoy en el 5º Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Inclusivo, que se celebrará en Almería hasta el próximo 13 de mayo. El profesor hablará sobre los efectos perniciosos que se pueden dar al abordar los procesos de elegibilidad para la práctica del paradeporte de forma competitiva.
Y pasamos ya al ámbito nacional. Puig desafía a Sánchez con una propuesta de pacto al Senado con Podemos.
Los socialistas valencianos siguen dispuestos a tratar de forzar un acuerdo de candidatura conjunta al Senado con Podemos y Compromís, al margen de la opinión de Ferraz. La Ejecutiva aprobó ayer martes por la tarde una resolución con el objetivo de tratar de cerrar un acuerdo. Quieren mantener sus dos actas actuales en la Comunidad Valenciana y tratar de recuperar la tercera por Valencia, que perdió el pasado 20 de diciembre.
Además, testigos desmienten a Gerardo Camps y le responsabilizan de contratar a NOS.
Antiguos altos cargos de la Generalitat Valenciana que tuvieron conocimiento de la contratación del Instituto NOS, han desmentido al exconseller de Economía, Gerardo Camps. Le atribuyen la decisión de encargar los foros de Valencia Summit a la asociación que presidía Iñaki Urdangarín. aunque en su declaración como testigo el pasado 8 de marzo, Camps aseguró que no tuvo ninguna participación en esa decisión.
Y saltamos ya al ámbito internacional. El gobierno de Brasil recurre para tratar de detener el impeachment a última hora.
El gobierno de Dilma Rousseff, en un último intento de detener el juicio político a la presidenta, ha decidido recurrir ante el Supremo Tribunal Federal. Según los abogados, todo el proceso proviene de una venganza personal del antiguo presidente del Congreso, ahora acusado de corrupción. Si el tribunal no acepta el recurso, que es lo más probable, los senadores discutirán y votarán el impeachment a lo largo del día y tal vez de la noche, en una jornada histórica maratoniana. Según las encuestas, apartarán a Rousseff del cargo.
Y Obama será el primer presidente de Estados Unidos en visitar Hiroshima.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizará una visita histórica a la ciudad nipona de Hiroshima durante su gira por Vietnam y Japón de finales de este mes, según ha anunciado la Casa Blanca. Esta visita tendrá lugar el 27 de mayo en compañía del primer ministro japonés Shinzo Abe. El objetivo es ilustrar su compromiso de perseguir la paz y seguridad en un mundo sin armas nucleares.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El ayuntamiento no se plantea cambiar el modelo de cierre al tráfico de la corredora.
Arenales del Sol tendrá su propio autobús urbano durante este verano.
En Orihuela.
Adjudican la obra del Colegio Playas de Orihuela tras 14 años en barracones.
En San Joan de Alacant.
El fútbol San Joan jugará el playoff de ascenso a preferente.
Y en Altea.
Comercio inicia las reuniones participativas para determinar la ubicación del mercadillo ambulante.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos a comenzar con ese repaso a las portadas y a las noticias que traen hoy los periódicos.
Vamos a comenzar y es que parece que se ha abierto ese gran escaparate de esa campaña y parece que se ha abierto pues con esa iniciativa de Podemos de pactar con el Partido Socialista, tanto en Madrid como en Valencia, y con esa lista conjunta al Senado. Vamos a ir vamos a empezar por el Confidencial, que titulaba «Carmena asume el plan Chamartín del PSOE y le abre la puerta de su gobierno». Otra iniciativa, esta vez por la presidencia de Madrid, y parece que Podemos y el Partido Socialista, por lo menos por parte de Podemos, sí que quiere que haya esa coalición.
Yo creo que Podemos le estaba poniendo un aprieto al Partido Socialista porque se van a tener que retratar oficialmente, y hasta ahora sabemos que había habido muchos desacuerdos internos en cuanto a si el PSOE debe irse más a la izquierda con Podemos, y en este caso con Izquierda Unida y todos los partidos de izquierda, o quedarse en una posición más moderada, y los famosos varones, pues ya veremos lo que dicen en este caso.
Lo vamos a ver después en otros medios, ese enfoque que le han dado, de que le ha puesto en una encerrona a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Vamos a ir al diario.es, que titulaba «Ciudadanos rectifica y quita de su programa acabar con las penas específicas por violencia machista». Una noticia de la que yo me siento especialmente alegre, y es que parece que todos los partidos están renunciando a eso que les lastró el 20 de diciembre.
Especialmente lastró a Ciudadanos, hay que recordar que tuvo un par de declaraciones que le afectaron bastante en este sentido y parece que han aprendido la lección, y yo también me alegro porque creo que es algo en lo que deben coincidir todos los partidos.
Y vamos a ir al Español, que titulaba «Los pinchazos revelan que el entorno de la infanta aceptó negociar con manos limpias». Roca dice que sigamos hablando nosotros y que luego entra él, comunicó el interlocutor del Sabadell a Luis Pineda. La denuncia por extorsión tardó 15 días en presentarse y Bernard pues se planteó retirar la acusación, pero por amor a España.
En este caso, manos limpias cada día sale más en nuestros periódicos. Hoy es curioso que salga en el Español y no en ABC, que nos lo está trayendo casi todos los días.
Y un artículo interesante del Español, que ya sabéis que cuando hay un artículo que aunque no venga en portada es digno de investigar, pues hoy os animo a mirar este que trae el Español, que titula 10 puntos calientes y una omisión en el pacto Podemos-Izquierda Unida. Donde se ven esos acuerdos y esas medidas que se antojan difíciles de sacar adelante y, por otra parte, eluden los dos referirse a la monarquía dentro de estos puntos.
Pues recomendamos a todos que lo lean. Vamos a ver qué trae Infolibre, que como siempre trae pues una información un poco más distinta de los otros diarios.
Titulaba Infolibre, la directora de consumo de Cifuentes admite ahora que fue consejera de una empresa del jefe de Ausban. María José Pérez Cejuela fue consejera entre 2000 y 2004 de Marbich Investments.
Pues recomendamos también que lean esta información porque, como vemos, es exclusiva de Infolibre, y como siempre le agradecemos a este medio digital que aporta algo diferente. Ahora pasamos a las portadas de ámbito impreso, seguimos con el ámbito nacional y vemos una foto de portada de Ana Duato, la actriz de Cuéntame cómo pasó, que como comentábamos antes fuera de micros, Pepe, parece que los actores de Cuéntame están teniendo más protagonismo que muchos políticos en cuanto a los papeles de Panamá y al blanqueo de capitales.
Es la principal novedad que traen los medios hoy, esa fotografía de Ana Duato, que la vamos a ver repetida, ya te digo, que en muchos medios del ámbito nacional. Hoy El Mundo titulaba «Iglesias provoca a Sánchez con un pacto para ir juntos al Senado». El líder de Podemos trata de poner de manifiesto el socialista rechaza una alianza de izquierdas.
Y es que, Pepe, me gustaría comentar en este sentido que hay que recordar que en el Senado las cosas están, los resultados fueron muy diferentes en el 20 de diciembre que en el Congreso de los Diputados, porque no sé si es que hubo mucha gente que no votó al Senado, pero en el Senado tiene el PP mayoría absoluta, cuando en el Congreso de los Diputados está súper repartido. Entonces, creo que conviene tener en cuenta esto de cara al 26 de junio, porque en el caso de que las cosas fueran bien para los intereses de Pablo Iglesias o de Pedro Sánchez, si el Senado tiene mayoría absoluta al PP, poco pueden hacer, porque les taparían todas las leyes.
Yo creo que sobre todo es la idea de Pablo Iglesias, ¿no? Que por lo menos por ahí, por el Senado, pueda tenerse ese cierto control que tanto necesita el Partido Socialista. Y La Razón titulaba: Iglesias levanta a los varones contra Sánchez, Puig y Lambán si negocian con Podemos. Y es que Valencia y Aragón pues desafían a Ferraz con una lista común, pese al no gracias del líder socialista.
Hay que recordar que Ximo Puig aquí en la Comunidad Valenciana pactó con Compromís y prácticamente también lo hizo, aunque no están dentro del gobierno, con Podemos, pero que desde fuera hacen una especie de control y aparte pues votan conjuntamente en la mayoría de ocasiones. En la foto de portada también tenemos a Ana Duato.
Y tenemos también a Ana Duato, y me gustaría compararla con la fotografía que hemos visto antes, en la que el diario El Mundo titulaba Duato diciendo me han traicionado y en La Razón diciendo el malo de los Alcántara. Así que vamos a tener este tipo de titulares durante toda la semana.
Yo no sé si es porque la serie es de Televisión Española y por eso consideran que merece un tratamiento especial, pero desde luego yo no había visto un tratamiento así con actores de esta manera, la verdad, es curioso.
Incluso con muchos políticos que han salido en un capítulo del Confidencial y luego los han dejado ahí como si no pasara nada.
Curiosamente.
Vamos a ir al País, que titulaba: el Partido Socialista tratará de sobrevivir a la pinza entre Podemos y el Partido Popular. Sánchez diseña una estrategia para responder al pacto de Iglesias con Izquierda Unida y a la campaña de Rajoy, que se presenta como la única opción al viejo comunismo. Es la etiqueta que le ha puesto Mariano Rajoy y que se va a repetir durante esta campaña con toda seguridad a la alianza entre Izquierda Unida y Podemos, ese viejo comunismo.
A mí sobre todo me ha sorprendido, no sé a ti, Pepe, esa preocupación que ha surgido en el PSOE y en el PP por Izquierda Unida, ¿verdad? Que le están diciendo que os están machacando, que os van a destruir. Me parece que en los últimos años Izquierda Unida no había tenido esa importancia para otros partidos, pero ahora parece que sí. Yo creo que es síntoma de que les da miedo los resultados que puedan lograr en las elecciones generales. Y me gustaría comentar sobre lo que hablabas de la pinza, que es trampa comentar eso ahora mismo, porque es que cuando una situación de muchos partidos es evidente que se pueden producir pinzas, pero eso no quiere decir que esté planeado específicamente por esos partidos.
Es una situación que seguro, si esta vez se ha dado con el Partido Socialista, mañana se puede dar con Podemos y mañana se puede dar con el Partido Popular.
Exacto.
Vamos a ir al diario ABC, que trae en portada una noticia internacional y titula: Hollande desafía a la izquierda al imponer su reforma laboral. Ya vemos cómo ABC está trayendo portadas bastante variopintas últimamente.
Sí, la verdad es que se está diferenciando de lo que traen otros medios y no creo que eso sea malo para sus intereses, porque al final siempre nos hemos quejado de que todas las portadas traigan cosas muy parecidas.
La Vanguardia titulaba: Puigdemont corrige a su vicepresidente por el IRPF. Y también con esa noticia de: Francia aprueba por decreto una reforma laboral que aviva la protesta.
Pues con esta información pasamos a las locales. En este caso comenzamos por el diario Información.
Vamos a ir al diario Información, que titulaba: Educación refuerza la FP con 1.250 nuevas plazas para facilitar el empleo a los jóvenes. Está bien que se potencie la formación profesional y que pues se dé más salida todavía si cabe a la juventud.
Eso es porque quizás haya cometido un error, que es que todo el mundo tuviera que estar en la universidad y pues no es necesario, pueden haber otras salidas profesionales.
La Verdad titulaba: un juez ordena liquidar en 5 meses la circunvalación de pago de Alicante, cerrará el tráfico el 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume antes la gestión de la carretera. También el auto debe ejecutarse aunque sea recurrido.
Y acabamos este repaso a los medios digitales, locales, con el medio digital Teleelch.
Teleelch traía una noticia sobre la universidad y que 2 paseos peatonales cruzarán el campus de la UMH. Está bien que se siga facilitando el acceso de la universidad y que siga creciendo como lo está haciendo. También en sucesos, titulaban: detienen a 28 vendedores del mercadillo del estadio por falsificaciones.
Pues muchas gracias, Pepe, por toda esta información que has traído hoy. Nos escuchamos el próximo jueves.
Nos vemos mañana, Marcos.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista de hoy, que es a Esteban Ordóñez, un periodista criado aquí en la UMH y que ahora mismo trabaja en un medio nuevo, en un medio digital llamado Contexto. Vamos a ello.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 11 de mayo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. En el Colegio San Antonio de Padua, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y también en el Autobanco del Centro Comercial Puerta de Alicante, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y recuerden que donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
La eclosión de Internet ha traído consigo una gran lista de medios nativos digitales. A muchos les ha dado tiempo en estos años a aparecer y desaparecer. Otros no han tenido gran impacto y, sobre todo, se ha producido un error tras otro por parte de los medios tradicionales que intentaban adaptarse a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay casos que se ve de lejos que van a ir bien. Hoy quiero hablarles de Contexto. Este medio, nacido en Internet, se define así. Los fundadores de Contexto sabemos que sin prensa libre no hay democracia. Por eso queremos recuperar el viejo espíritu de la buena prensa independiente. Ser un servicio público y escribir textos irreprochables, pensados para la ciudadanía, desconfiando de las verdades oficiales y de la propaganda que pone en circulación el poder. No me digan que no es una buena declaración de intenciones. Para contarnos más sobre Contexto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Esteban Ordóñez. Esteban escribe también en otros proyectos independientes como Yorokobu y tiene un blog llamado Manjar de Hormigas, en el que, según él, escribe crónicas literarias. Además, y esto es muy importante, creo yo, decirlo aquí en Radio UMH, Esteban es un periodista UMH. Esteban Ordóñez, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días UMH.
Muy buenos días, muchas gracias.
Pues me gustaría recuperar la cita que he destacado en la introducción. ¿Cómo busca Contexto cumplir con esa función básica en el periodismo, que es desconfiar del poder y ser independiente?
Hombre, yo creo que Contexto nace justo del declive, ¿no? De otros medios generalistas. Uh-huh. Y lo que ha tratado es, desde esa experiencia, coger el aire nuevo que hay en la prensa y en el periodismo. Y el aire nuevo no es más ni menos que la crítica, la capacidad uh-huh. crítica y la desmitificación de un proceso histórico, de un proceso democrático, para llegar a nuevas conclusiones, ¿no?
Uh-huh. Al final parece que sea algo muy innovador, pero si vamos al meollo del asunto es recuperar lo que es el periodismo en sí, que es ser independiente y ofrecer un servicio al ciudadano.
Sí, de hecho no es la primera vez que pasa ahora en esta época, ¿no? Muchas veces uh-huh. cuando se habla de renovación del periodismo, yo creo que de lo que se está hablando es de volver al origen.
Eso
porque,
es.
Bueno, en cualquier ciencia, en cualquier saber, ¿no? Y en el periodismo en concreto, yo creo que más por un poco por la cercanía que tiene a, pues, por ejemplo, tanto al poder como al sentar bases y al crear como un estatus, ¿no? Uh-huh. En el periodismo es muy común llegar a bloquear un poquito ese aire renovador que el periodismo siempre tiene que tener, porque el periodismo lo que tiene que hacer es beber de la calle continuamente, beber de la calle, y la calle es continua evolución.
Uh-huh. Además, una de las cosas que a mí personalmente más me gusta de vosotros es que apostáis por un periodismo distinto, el slow journalist que llaman algunos. Vosotros lo definís así. Todo ello con un ritmo pausado, sin dejarnos llevar por las prisas del minuto a minuto que imperan en Internet. Creemos que ahora más que nunca hace falta un medio que ofrezca periodismo reposado y analítico y solo publique información de primera mano, elaborada sobre el terreno, bien escrita y cuidadosamente editada y verificada. Esteban, ¿por qué consideráis necesaria la pausa en un mundo periodístico que, no sé si coincidirás conmigo, cada vez apuesta más por la brevedad, por contar las cosas rápidamente, pues porque el lector al final no tiene tiempo hoy en día? ¿Por qué vosotros apostáis por algo un poquito más contrario a esto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cada vez es más frenético. De hecho, por ejemplo, ahora se ha producido un auge en el trato, ¿no?, de la política en la televisión. Yo creo que desde 15M empezó a evolucionar, ¿no? Programas como La Sexta Noche, uh-huh. programas como Un Tiempo Nuevo, ¿no? Que lo que tratan, a pesar de que parece que nunca se ha hablado tanto de política como ahora, que quizás es verdad en cuanto a tiempo, pero sí. Tratan de la política de una forma un poco espectacularizada, ¿no? Con un formato de quizá de periodismo más relacionado al periodismo deportivo, ¿no? Entonces, Yo creo que el reposo, a la vez, cuando surge una corriente hacia un extremo, siempre surge la contraria, ¿no? Y a la vez que en el periodismo político, como es el caso de Contexto, se busca el reposo, porque el reposo al final lo que te permite es analizar con calma, ¿no? Y es necesario, sobre todo cuanto más frenetismo hay, más cosas se nos están escapando.
Sin duda.
Es muy necesario pararse a pensar. Pero bueno, pasa en el caso del periodismo político y pasa en el caso del auge, por ejemplo, del periodismo narrativo, de revistas de crónica de largo aliento, con textos enormes, ¿no? Que parecería que va en contra de los tiempos, pero en realidad está teniendo buena respuesta.
Pues sí, porque, bueno, comentaba yo que es una tendencia la brevedad, pero bueno, al final si empezamos a sumar medios que apostáis por lo contrario, pues tenemos Contexto, tenemos Jotdown, tenemos Tinta Libre, incluso en radio tenemos emisoras como el Extra Radio, en internet también, que apuestan por reportajes radiofónicos bastante largos para lo que estamos acostumbrados. Al final parece que sí que hay una contraprogramación en este sentido.
Sí, 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 totalmente la hay. Lo que no sé es si realmente tiene una factura a nivel de lectores. Hay casos en que sí, pero eso yo creo que hay que esperar, ¿no? Que pase el tiempo, pero sobre todo es importante apostar por ello y por algo muy importante, que es recuperar ese pulso literario que debe tener el periodismo, porque el periodismo, aparte de visualizar la realidad y el presente, necesita un ejercicio de imaginación para interpretarlo.
Pues
y ese puntito literario es el que se ve, por ejemplo, el periodismo narrativo y en muchos otros casos que están saliendo ahora, y creo que es muy importante.
Me gusta que comentes esto porque me parece, si me lo permites, que es bastante tu caso. En concreto, Esteban, tú estás realizando perfiles de personajes públicos como Bertín Osborne, Eduardo Inda, Paco Marguenda o Jordi Évole. Este último, Évole, definía lo que hacías como tan bueno como cabrón al mismo tiempo. Escribías lo siguiente sobre Rita Barbera. Los colgantes de bolas adquieren en su cuello la prestancia de una cuerda de longanizas, pero estas perlas cobijan implicaciones políticas más serias. Sus collares no guardan semejanza con un rosario por casualidad. Son las cuentas que no le salían a los valencianos durante más de 20 años. Innumerables cuentas blancas por fuera y negras por dentro, como donaciones de 1.000 euros. Esteban, ¿cómo surge la idea de realizar estos perfiles?
Hombre, tengo que decir, por supuesto, que no es un género nuevo. O sea, yo no, en ningún momento estoy inventando absolutamente nada. Esto es algo que se ha rebajado, pero que o yo no me he dado cuenta, o por lo menos desde el último tiempo se ha visto menos, ¿no? Por eso quizá muchas veces me encuentro con comentarios de incomprensión, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿cómo puedes utilizar los rasgos físicos de una persona para criticarla, tal? No, esto no es así. El retrato literario es un ejercicio de buscar en un personaje aquellos puntos de su geografía, de su orografía, que nos permita expresar su personalidad. O sea, un retrato siempre es un perfil psicológico, aunque se haga con rasgos físicos. Entonces, por ejemplo, un maestro en esto era Juan Marsé, que se dedicó mucho tiempo a hacer estos relatos, incluso se reunieron en un libro, que son verdaderas obras maestras.
Y en este caso, ¿tú esperabas que causaran este revuelo? Porque no sé tu sensación, pero yo creo que, pues, que están teniendo cierta repercusión y aceptación por parte de los lectores.
Sí, sí, pero no, la verdad es que no lo esperaba, porque no, o sea, yo no empecé a hacerlos para Contexto. Estos, a mí es un género que me ha interesado siempre, también por el trabajo que he hecho a nivel personal, a nivel más de entretenimiento, ¿no? Con Manjar de Hormiga, el blog que comentababas, que son crónicas literarias, y que lo que hacen mucho es analizar y observar y ver a través de los rasgos físicos, del comportamiento de cada persona, lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Como decía, creo que era Gai Talese, decía detectar la ficción que fluye por debajo del torrente de la realidad. Y bueno, yo no esperaba que tuviera tanto éxito, porque los empecé haciendo en otra revista, en Negra Tinta, hice algunos y la verdad es que no tuvieron, salvo uno de Esperanza Aguirre, que sí que pegó bastante, no tuvieron mucha repercusión. Quizás es el medio también, dependiendo donde uno, o sea, la capacidad de difusión que tenga, me imagino que también pegará más fuerte, y que he ido centrando más, eso sí que es verdad, el estilo, ¿no? Porque antes era un poco más disperso, combinaba opinión política con escenificación del físico, ¿no? Y ahora sí que lo he focalizado más. No sé por qué será, pero el caso es que parece que sí que está gustando de momento.
Y también has escrito un artículo llamado ¿Qué candidato cargará con la soberbia? En él vienes a decir que los candidatos cargan con la lacra de ser el que quede como culpable de las elecciones. Además, mencionas un concepto que es el de pasarse la patata caliente, con el que personalmente estoy totalmente de acuerdo. Creo que es lo que está pasando desde el 20D. Esteban, ¿crees que es posible predecir cómo va a terminar ese juego de aquí al 26J? ¿Tendremos un culpable claro o va a ser difícil que sea solamente uno de ellos?
Pues mira, se ha producido una jugada muy hábil, que bueno, se venía provocando ya, se venía gestionando ya, ¿no? Pero claro, como yo digo ahí, yo creo que estas elecciones son las primeras que no va a tener esta pantomima de la ilusión, ¿no? De la fiesta de la democracia, de tal. Sobre estas elecciones lo que gravita es como una frustración,
sí,
o una culpabilidad, ¿no? Y lo que hemos visto, como tú dices, es ir arrojándose unos a otros el calificativo de soberbio ya en esta forma, ya sea en la forma de arrogancia, en las peticiones de humildad o cualquier forma más sutil, ¿no? Entonces se ha producido un movimiento que es la confluencia y que va a permitir que este grupo, el grupo de Podemos, Izquierda Unida y demás, cambien el discurso. O sea, cuando el discurso iba a ser un reparto de responsabilidades, unas elecciones en negativo, van a tener la capacidad, al menos desde el punto de vista de la comunicación, de dar algo nuevo, ¿no? Dar algo distinto y de un poco poner una barrera a este discurso de la soberbia. Veremos si se consigue. Por lo menos es un buen punto para intentar cambiar en algo la actitud, ¿no? Y el aura de estas nuevas elecciones.
Y es que creo que tienes razón, precisamente porque recientemente, desde que el pasado lunes se confirmara esta coalición, ya casi segura, entre Podemos y Izquierda Unida, yo he escuchado a mucha gente criticar negativamente, algo que yo no comprendo, que había sido una buena estrategia política comunicativamente, que había sido buen marketing. Al final, que un partido político haga buen marketing no es algo malo, no sé qué opinarás tú, pero venderse bien creo que es el objetivo de cualquier partido.
Yo creo que hay que, porque en esto siempre hay una lucha, ¿no? Pero yo creo que la tenemos todos, una lucha interna entre el fondo político y lo que se está comunicando, ¿no? Pero cada vez, a lo mejor es por eso que comentabas del frenetismo, ¿no? De la actualidad y el frenetismo del tuit, de los 140 caracteres, cada vez se está poniendo más hincapié en el marketing, porque muchas veces pasa una cosa, un acontecimiento esta semana y la semana que viene ya parece que ni existió, ¿no? Entonces, no sé si será mejor o peor, yo creo que tiene sus pros y sus contras, en todo caso. El marketing es muy importante, pero ahí está la necesidad de ese periodismo reposado para ver qué hay debajo del marketing y si está sirviendo para propulsar un mensaje o si está sirviendo para reelaborar y recrear una idea que en realidad no es tan cierta, ¿no?
Y ya para ir acabando, Esteban, ¿crees que es posible hacer un pronóstico a raíz de todo esto? ¿Te atreves a hacer un pequeño análisis de lo que tendremos en las elecciones o es muy complicado analizar esto ahora mismo?
Yo lo veo muy complicado y sobre todo, bueno, no solo yo, sino cualquier medio, cualquier tertulia que escuches, últimamente lo que se lleva es el periodismo de hipótesis, ¿no?
Sí.
Parece que estamos todos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo creo que no es fácil saberlo. En el caso de la confluencia, por ejemplo, tiene unos factores buenos. Mucha gente va a ir a votar ilusionada, ¿no? Pero sí que es cierto que Podemos podría tener en las pasadas elecciones un voto que no era tan ideologizado. Entonces, al no ser este voto tan ideologizado, la unión con Izquierda Unida va a marcar de rojo, por usar la metáfora, va a marcar de rojo el tono y la visión de Podemos en la ciudadanía. Entonces, podemos pensar que va a sumar votos, pero a lo mejor luego por el centro pierde unos pocos.
Eso es.
En todo caso, yo creo que lo único claro es que el papel más difícil lo tiene el Partido Socialista, porque según apareció, por ejemplo, ayer, ayer no recuerdo qué día fue, pero apareció un vídeo de Rajoy en el que hablaba de parar al extremismo, ¿no? De alguna forma se está saltando el discurso, se está saltando al Partido Socialista y está polarizando.
Sí, han quedado como un poco en tierra de nadie, ¿no?
Claro, entonces, pero bueno, veremos cómo lo llevan. Al final lo que dices, comunicación, hay que ver cómo lo van a plantear.
Pues lo contaremos en buenos días UMH, sin duda. Esteban Ordóñez, periodista de Contexto y de Yorokobu, muchas gracias por haber estado con nosotros y por intentar analizar con nosotros la actualidad política. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Jesús Fernández por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Mañana regresa el magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio universitaria.